De parte del equipo que elaboramos en el Ministerio Fe y Esperanza, le extendemos una cordial bienvenida. Esperamos que nuestra programación sea de crecimiento espiritual para usted y su familia. Esto es Radio Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza.
Lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya lo salvado. El Señor ve. Y los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Persecución tendrá, solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final,
al clamor final,
los cielos se abrirán.
Al clamor final,
los cielos se abrirán.
Muy buenos días, apreciable familia Radio Fe y Esperanza. Una vez más estamos aquí con la Escuela de Teología para seguir aprendiendo lecciones de vida y sobre todo aprendiendo las lecciones, o mejor dicho, las herramientas de interpretación bíblica para que no agarremos monte y realmente veamos en la palabra de Dios lo que realmente Dios está diciendo en su palabra. Porque hay muchas veces que se utiliza la Biblia y se dice con la Biblia lo que la Biblia realmente no está diciendo. Por eso estas herramientas de interpretación, lo que es la hermenéutica bíblica, la necesitamos mucho para ver lo que realmente nuestro Dios nos está diciendo a nosotros. Bienvenidos, familia Radio Fe y Esperanza. Me da mucho gusto que estén conectados en este momento para continuar con el estudio cuidadoso de las reglas de interpretación. Y estamos con los ejemplos para aplicarlos a las Sagradas Escrituras, y hoy vamos a estudiar sobre Daniel 2, pero aplicando precisamente los principios de interpretación antes aprendidos. Pero por supuesto, nosotros no podemos abrir la palabra del Señor sin antes elevar una palabra de oración al Altísimo para que nos dé sabiduría e inteligencia y podamos presentar con claridad el mensaje de esta preciosa y linda mañana. Por aquí tenemos algunos saluditos de nuestra hermana Silvia Cornejo. Nos manda un saludo, y también nuestra hermana su tocaya Silvia Janet. Sí, que la presencia de Dios esté con nosotros. Dilcia, también nuestra hermana Dilcia, que muy, muy, muy querida la familia radial. Bendito sea el Señor por todo esto. Dice nuestra hermana Silvia Cornejo: feliz día, pastor. El Espíritu Santo le acompaña en este programa y que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Así que vamos a elevar una palabra de oración antes de empezar, comenzar con la Escuela de Teología en esta preciosa mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por darnos vida, darnos salud y por el privilegio, Señor, de poder compartir estas herramientas de interpretación con esta preciosísima audiencia de esta preciosa familia de la Radio Fe y Esperanza, que pueda ser de mucha bendición y de profunda edificación espiritual para cada radioescucha. Quédate con nosotros y dirígenos con tu Santo Espíritu. En Jesús, amén.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor. sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya.
Muy bien, es momento de poner en práctica, por supuesto, los principios de interpretación antes aprendidos y los vamos a aplicar a algunos pasajes. Antes de que en su momento yo estuviera enfermo, presenté un ejemplo del apóstol Pablo cuando hablamos de que nuestro cuerpo es la carpa, es la morada de Dios, pero se nos espera un edificio celestial. Un edificio donde no es de hechura humana, sino es de hechura divina, y todo lo que viene de mano de Dios es eterno, es para siempre y es para disfrutarlo en compañía de nuestro Dios. Ahora, esos mismos principios los vamos a aplicar, pero en otro pasaje, y vamos a ver Daniel capítulo 2. Muy bien, nosotros sabemos que ya estudiamos hace algunos meses sobre las diferentes escuelas de interpretación, el preterismo, el futurismo y el historicismo. Y nos dimos cuenta que, de acuerdo a la interpretación de Daniel, Daniel es historicista. Daniel es historicista. Entonces, el principio de interpretación historicista es el principio bíblico. Cuando agarro el preterismo, el futurismo, como la hermana nos señaló aquí, ¿verdad, pastor? Aquí ya estamos dispuestas a escuchar para no agarrar monte, ¿verdad? Bueno, entonces el historicismo precisamente es bíblico, y saben que esta escuela de interpretación es exclusiva del pueblo de Dios, y no tanto porque sea de interpretación privada, sino simple y sencillamente allí está en la Biblia, y simple y sencillamente el pueblo de Dios se deja guiar por este principio de interpretación que es bíblico. Entonces, las profecías en cadena de Daniel no se repiten, pero las historias sí se repiten. Es decir, el método historicista comienza en los días cuando el profeta lo escribió y concluye con el establecimiento del reino eterno de Cristo. Por eso esa profecía grandísima de 2300 años. ¿Sí? Entonces, en el método historicista no hay paréntesis, no hay interrupciones. Hay un desarrollo armonioso en la historia donde está todo en cadena y está hilado el uno por el otro. Cualquier profecía de tiempo tiene que estar acomodada dentro de esa línea profética. Cuando yo la saco de esa línea profética, me voy al preterismo, me voy al futurismo, y entonces estoy realmente agarrando monte. Entonces Daniel 2 se presenta cuando el rey Nabucodonosor, nosotros podemos ver el rey Nabucodonosor, se acostó y estaba pensando en el futuro de su reino. Estaba pensando en el futuro de su reino. Daniel capítulo 2, versículo 29. Vean lo que dice palabra de Dios allí, 2:29. Ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, es decir, pensamientos, a ver qué va a pasar con mi nación, qué va a pasar con mi ciudad en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, allí dice, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es decir, si hay un misterio que Dios decide revelarlo, él lo revela. Lo que decide no revelar, pues no lo revela, porque la palabra de Dios también nos dice las cosas secretas pertenecen a Dios, pertenecen a Él, son de Él, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Y aún esas que son reveladas, en su momento fue un misterio, pero ahora se lo reveló al pueblo de Dios y deja de ser misterio por la revelación. Así hay muchas cosas que no entendemos ahorita, las vamos a entender en el reino de los cielos. Y en Daniel capítulo 2, versículo 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué está diciendo aquí el relato bíblico? Es decir, Nabucodonosor tuvo sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, dice la palabra del Señor. Entonces, al despertarse el rey, Dios le hizo a propósito que se le olvidara el sueño. ¿Por qué? Porque Dios sabe manejar las situaciones. Él conoce los tiempos, conoce las sazones y sabe su plan estratégico para beneficiar al pueblo de Dios. Y el versículo 3 del capítulo 2 de Daniel dice: y el rey les dijo, he tenido un sueño. Mandó llamar a los astrólogos y mandó llamar a todo su sequito, adivinos, magos, para ver que le revelaran el sueño. Y entonces dice el versículo 3, y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Estaba turbado porque quería conocer el significado del sueño. Así que al llamar a sus magos, astrólogos, adivinos, para que le revelaran el sueño, los encantadores, los caldeos, vinieron y se presentaron delante del rey. Y entonces ellos le dijeron, revélanos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Dios tenía un propósito en velarle el sueño al rey Nabucodonosor. Dios en ese momento desenmascaró a los astrólogos, a los caldeos, a los sabios de Babilonia, los desenmascaró para que supieran que el único que puede revelar los misterios es el Dios viviente, no sus falsos dioses, ¿verdad? Ok, Daniel capítulo 2, versículo 10, allí mismo el versículo 10, dice lo siguiente, palabra del Señor: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, se justificaron. Sí, el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Sí. Entonces, nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras que el Dios de la Biblia no se oculta del hombre, sino que al contrario se revela. Y aquí pues lo que está diciendo es difícil, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Salvo los dioses, bueno, esos dioses ni siquiera existen, son dioses inventados por el hombre. Pero lo que llama la atención dice, cuya morada no es con la carne, pero el Dios de la Biblia no se oculta del hombre, Él se hizo carne, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Entonces Satanás influyó sobre la mente del rey para que matara a los siervos de Dios. O sea, ya Satanás había visto la fidelidad de Daniel, de sus amigos en la prueba que él tuvo en el capítulo 1, y quería deshacerse de ellos. Satanás siempre va a ser el enemigo y siempre va a estar en batalla abierta contra el pueblo de Dios. Entonces Satanás aprovecha cada oportunidad para destruirte la vida. Y si Dios lo permite, no te preocupes. Si Dios permite que el diablo haga de las suyas con tu vida, tú no te angusties. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Romanos nos dice también, los que aman a Dios, Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que hasta los problemas hay que darles la bienvenida, ¿ok? Entonces, Satanás quiso hacer de las suyas. Y el capítulo 2, versículo 12, continúa diciendo el versículo 12, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros también para matarlos. Entonces, pero Daniel oró a Dios. Daniel no empleó a los astrólogos, ni las barajas, ni la bola de cristal, ni la palma de la mano para poder descubrir el secreto. ¿Por qué? Porque todos los tiempos, las sazones, los secretos, los misterios pertenecen a Dios, y Dios se los revela a sus hijos si es la voluntad de Dios revelarlo. En el versículo 17 y 18 de Daniel 2 dice la palabra del Señor: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que se les dio el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ¿para qué? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, Dios conoce el fin desde el principio y por lo tanto es capaz de revelar y guiar la historia al fin que sea establecido. Entonces, Satanás no tiene posibilidades de ganar, porque Dios conoce las jugadas que va a hacer Satanás. En Amós 3:7 dice: no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios es un Dios que se revela a sí mismo. Las herramientas de interpretación y que son aplicables a las Sagradas Escrituras, cuando yo oro a Dios y pido la dirección del Espíritu Santo, bueno, son cosas que el Señor nos revela. Nos revela lo que significa. Pero solamente aquel que estudia cuidadosamente la palabra, con mucha oración y bajo la dirección del Espíritu Santo, que fueron cosas que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros continuamos leyendo Daniel 2, el rey engrandeció a Daniel y le dijo muchos honores, le dio muchos honores, y vio que eran grandes dones, le hizo gobernar en toda la provincia de Babilonia, fue jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y le pidió que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Es decir, como que Dios va acomodando las cosas, y aparentemente cuando el hijo de Dios está en la peor situación, como le da Daniel, porque estaba condenado a muerte porque lo iban a matar, resulta que se revertió todo, y en vez de que lo mataran, hasta lo pusieron como magistrado allí en la corte del rey. Significa que después de la tormenta viene la calma y vienen grandes cosas para ti, después de que estás viviendo una situación muy difícil y complicada. Así que esa es la aplicación homilética, esa no es parte de la interpretación que estamos dando. Las aplicaciones que damos a la vida, esa es la homilía, ¿sí? Es decir, es la exhortación, es la aplicación del contenido. Nosotros aquí lo que estamos viendo es contenido. La aplicación del contenido a nuestra vida es lo que se conoce como la exhortación o la homilía, ¿ok? Y es importante nosotros que sacamos la homilía para poder sacar provecho del mensaje. Y entonces ya en Daniel 2:31 ya Daniel le revela todo. Tú, rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, la cabeza era de oro fino, los pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Bueno, esto es todo lo que ustedes ya saben. Entonces, la imagen presenta una secuencia de reinos que se van a levantar en la historia del mundo desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida, porque después viene una piedra que pega sobre la estatua y desbarata todos los reinos del mundo para establecer el reino eterno de Dios, ¿ok? Nosotros sabemos que la cabeza es de oro. Cuando tú lees los versículos 32 al 35, hace una descripción. Dice el versículo 34: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahorita estamos viviendo la época de los pies. Entonces, la segunda venida de Cristo está representado aquí por una roca que pega sobre la estatua, que pega en los pies y se desbarata todos los reinos de la tierra. Es decir, ¿para qué? Para que se establezca el reino eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo con el reino de los cielos. Y entonces el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las creas del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjense, no quedó absolutamente nada, desaparecen. Nosotros sabemos que la cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro con barro cocido, y luego la montaña, es una secuencia de reinos. Pero lo principal es esa montaña, que es el reino eterno de Dios, que es nada menos y nada más que el reino de los cielos, de lo cual tú y yo estamos preparándonos para el encuentro con el Señor y formar parte de ese reino. Lo demás va a desaparecer y va a desaparecer para siempre. Entonces Nabucodonosor era rey porque el Dios del cielo le dio el reino. Dios pone reyes y quita reyes. La cabeza de oro representa Babilonia, que es el reino de Nabucodonosor. Entonces San Daniel 2:37 y 38 dice la cabeza de oro, el versículo: tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, el Señor le dio el reino. Y es rey de reyes porque el oro supera a los diferentes metales establecidos allí. Es decir, la misma Biblia va dando la interpretación del sueño. Luego vienen los dos reyes subsiguientes, el versículo 38: y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los entregará en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Quiere decir que hay muchas profecías que la interpretación está en el texto mismo. Y yo a veces ando deliberando y buscando interpretaciones cuando el mismo texto me está dando la interpretación correspondiente. Llama la atención el versículo 40: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ok, entonces cuando nosotros hacemos un análisis, tenemos que estudiar la historia desde un punto de vista historicista. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Es decir, termina un reino, empieza el otro, termina ese otro, empieza el siguiente, termina ese siguiente, hasta el establecimiento del reino de Dios. Quiere decir que la estatua todavía está parada. Que claro, ya se acabó Babilonia, ya se acabó Medo-Persia, ya se acabó Grecia, ya se acabó Roma imperial, pero ahora está la Roma religiosa. ¿Por qué? Porque el barro tiene que ver con iglesia y el hierro tiene que ver con el imperio romano. Es decir, los pies están representando una mezcla de la iglesia con el estado. Es decir, están unidos la iglesia con el estado, aunque dice que no se pueden pegar, son independientes, pero llega el punto en que se unen para tratar de hacerle la guerra, el famoso Armagedón, a aquella roca que viene por el oriente para establecer el reino, porque es una amenaza para que los reinos de la tierra desaparezcan de manera definitiva. Ok, bueno, el barro de los pies, según la sierva de Dios, miren, les voy a leer lo que dice la sierva de Dios, lo que representa esto. Ella dio una explicación de lo que representa la mezcla del hierro con el barro, para que nosotros podamos ver lo que el profeta de Dios inspirado llegó a decir sobre esto. Dice lo siguiente: hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro está mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma que es leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día sábado. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fuera dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe como santamente, como una señal entre Dios y su pueblo por mil generaciones. La mezcla de los asuntos de la iglesia, el barro, con las del Estado, el hierro, se presentan con el hierro y el barro. Una unión, esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido precisamente con la iglesia popular, pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 178. A ver, la pregunta es, ¿tiene Elena G. de Huay base bíblica para lo que está diciendo? A ver, vamos a ver Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Es decir, para comprobar que precisamente lo que está diciendo ella con relación a los pies, hierro con barro cocido, tenemos que buscar la base bíblica. Dice Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a tu casa, vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, el profeta Jeremías escribió inmediatamente antes del cautiverio de Babilonia. Entonces la vasija del barro del alfarero representa a Israel. El quebrar de la vasija representa el cautiverio en Babilonia y la recreación de la vasija representa la restauración de Israel después del cautiverio. Entonces nosotros necesitamos probar con la Biblia lo que significa cada elemento. ¿Qué significa el oro? ¿Qué significa la plata? ¿Qué significa el bronce? ¿Qué significa el hierro? ¿Qué significa el barro? Pero que la Biblia sea la que me dé la luz para poder comprender qué significa el barro. Es decir, el barro representa a la iglesia. A ver, sí, representa a la iglesia. Tú y yo lo decimos. Pero necesitamos la prueba bíblica para que sea la Biblia la que lo diga. Por eso es importante nosotros tener las citas bíblicas, el fundamento bíblico en todo lo que nosotros decimos. Hoy es importante que prediquemos la palabra, prediquemos lo que Dios dice. Y no predicar las obras del hombre, las experiencias del hombre, las vivencias del hombre. No digo que no se transmita esto. Sí, es muy importante. Pero a veces hay predicadores que tanto hablan de sí mismo y tanto de sus experiencias que se les olvida de presentar la palabra. Porque la palabra de Dios tiene peso. Entonces nosotros vimos aquí el espíritu de profecía y cómo está perfectamente empatado con las sagradas escrituras. Daniel capítulo 2 versículo 7, Daniel 2, 7, dice entonces Jehová Dios formó, perdón, Génesis 2, 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? El análisis del barro, para ver lo que significa en los pies, ¿sí? Entonces dice que el hombre fue hecho del polvo, y sopló en su nariz, sopló, y fue el hombre un ser viviente. ¿De qué fue hecho el hombre? De polvo. Isaías capítulo 64, versículo 8. Vean lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 64, versículo 8. Vean lo que dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y fíjense, Isaías nos está hablando precisamente un texto donde se remite a Génesis capítulo 2, versículo 7. Okay, entonces Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. El cuerpo era perfecto, pero no tenía vida. Entonces Jesús puso en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente y cada miembro del cuerpo comenzó a cumplir su función, pero por la pura gracia de Dios, por el aliento de vida de Dios. Entonces, la creación del cuerpo literal conlleva a una dimensión espiritual. Por ejemplo, Colosenses 1:18 se nos habla de que la iglesia es el cuerpo, o sea, solamente para ir relacionando una cosa con la otra. Es decir, son las maneras y las técnicas que se usan para lograr la interpretación bíblica. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia, ¿sí? Entonces, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga prominencia. Entonces, todos los miembros del cuerpo de Cristo se unieron en un mismo cuerpo. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice que todos estaban unánimes y juntos, ¿sí? El Espíritu Santo luego entró al cuerpo, y por favor no me vayan a malinterpretar de que entra literalmente el Espíritu Santo en el cuerpo, no va por ahí, sino que desciende el Espíritu Santo para darle todo al hombre, a fin de que el hombre tenga todas las herramientas para predicar la palabra con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le da el poder al hombre, pero ese poder es el poder del Espíritu Santo, no del hombre. Simple y sencillamente se lo otorga al hombre para que el hombre lo pueda usar. Sí, entonces, dice el relato bíblico en Hechos 2 que inclusive se llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, todos los miembros del cuerpo funcionaron en perfecta armonía. Quiere decir que una iglesia, para que tenga vida, necesita el Espíritu Santo. Una iglesia para que tenga vida necesita el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Así que cuidado, esas iglesias que se ven muertas. Eso mucho tiene que ver con que adolecen de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el neuma, ¿sí? Y la otra vez habíamos hablado de las declinaciones en el griego. Neuma, neumatis, nemati, nemata, nematas, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con las diferentes declinaciones para interpretar el concepto del neuma, o del espíritu, o de la vida, ¿ok? Entonces, todos los miembros del cuerpo de Cristo funcionaron en perfecta armonía en el Pentecostés. Por eso es que la iglesia ahora allí tenía el poder del Espíritu Santo, y por eso con un solo sermón de Pedro se convirtieron 3,000. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el relato bíblico, pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos nosotros bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, sean libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el espíritu llega a ser el pegamento que nos une. Es importante que nosotros podamos estar unidos para poder tener el poder del Espíritu Santo. Si yo te preguntara, ¿tienes el Espíritu Santo? Tú me vas a decir sí. ¿Y por qué no haces milagros? Como los milagros que se hacían en el Pentecostés. Ah, porque la recepción del Espíritu Santo no necesariamente está asociada a milagros. Sin embargo, sí se hacen milagros. Lo que nos hace falta no es el Espíritu Santo. Lo que nos hace falta es el poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que recibieron el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces, si ustedes se van dando cuenta, los principios de interpretación los vamos aplicando. El hombre fue hecho del polvo, pero ¿le faltaba qué? El aliento de vida para que tuviera vida. Entonces, como la iglesia está compuesta de barro, pero si ese barro no tiene vida, es decir, el Espíritu Santo en esa iglesia, entonces esa iglesia no tiene vida. Entonces van viendo la comparación. El hombre fue hecho de barro, sin vida, pero alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. La iglesia representa el barro, pero ¿qué es lo que le da vida a la iglesia? El Espíritu Santo en la iglesia. Y eso se ve precisamente en el santuario, en el candelabro, donde el candelabro, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, la palabra del Señor dice, los siete ángeles que has visto son las siete iglesias y los siete candelabros. Bueno, vamos a leerlo para que capítulo 1, versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Los siete candeleros, los siete brazos, son las siete iglesias. Pero dice allí que el candelabro arde permanentemente y lo que se coloca en ese candelabro es aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, significa que sin aceite no hay luz. Y como el aceite representa el Espíritu Santo, significa que la iglesia sin el Espíritu Santo no puede ser la luz del mundo. Sí, significaría que es una iglesia estéril, una iglesia muerta. Lo que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo en nosotros. Lo que le da vida a tu vida espiritual individual es que el Espíritu Santo pueda morar en ti, y entonces tú vas a dar los frutos del Espíritu. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú puedes ir a la iglesia, puedes estudiar tu lección. Es más, puedes ser un dirigente de la iglesia y hasta puedes traer almas a los pies de Cristo. Pero si adoleces del Espíritu Santo, tu espiritualidad está muerta. Mi espiritualidad estaría muerta. Lo que le da vida a la iglesia que está representada por el barro, ya lo vimos en Jeremías, lo que le da vida es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, una iglesia muerta, ¿para qué sirve? Imagínense a Adán, formado por Jesús en la creación, él formó al hombre del polvo de la tierra, y el Espíritu Santo hizo la segunda parte, darle vida a eso que Jesús hizo con sus propias manos. Entonces, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia estéril, es una iglesia muerta, es una iglesia que no tiene significado ni razón de ser. Yo hasta lo llamaría un club social y se acabó. Pero la iglesia, hermanos, no es un club social, es la iglesia del Dios viviente. Es una iglesia viva, y lo que hace que tenga vida, porque la iglesia representa el barro, es precisamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegas a estas conclusiones? Cuando vas de aquí para allá y agarras esta cita bíblica, agarras esta otra, pero claro, sus respectivas citas con su respectivo contexto. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2, aquí se presenta la misma mezcla del hierro con el barro, pero con diferentes símbolos. Vean cómo dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ok? Entonces la iglesia se describe como la esposa de Cristo y debe conservarse solo para Cristo. Cuando la iglesia se aferra al Estado en vez de unirse a Cristo, el resultado es fornicación espiritual. ¿Sí? Fíjense cómo está diciendo: vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló con: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. A esta mujer, la mujer en la Biblia y en la profecía representa una iglesia. Pero si es ramera, no puede ser la iglesia de Cristo. Y dice aquí que está sentada sobre muchas aguas, significa que es una iglesia popular. En Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son muchedumbres, gentes, naciones, tribus y lenguas. Y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ahí está, la iglesia unida con el Estado. Ha fornicado, ha tenido romance con los reyes de la tierra. Una mezcla de la iglesia, barro, con el Estado. Por eso la identifica aquí como ramera. ¿Sí? Entonces, pero la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo y se debe conservar única y exclusivamente para Cristo. La verdadera iglesia de Dios no se prostituye, no se une con los reyes de la tierra. La verdadera iglesia de Dios no se avienta sus romances con el Estado. La iglesia de Dios respeta al Estado, pero no se une con el Estado. Por eso Jesús dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, pero hasta ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros nos damos cuenta que hoy las iglesias se están uniendo con otros esposos y esas iglesias son barro, pero son barro muerto, no tienen el Espíritu de Dios porque no obedecen sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de los diferentes imperios de Daniel 2, Babilonia del 605-539, Medo-Persia 539-331, antes de Cristo todo esto, el vientre de bronce representa Grecia 331-168, Roma imperial de 168 al 476, y luego se añade el barro al hierro, es los 10 dedos, es el imperio romano, pero dividido, y se añade el barro. ¿Y qué dijimos que es el barro? Ya con las pruebas bíblicas y la cita que dio la sierva de Dios, representan las iglesias, así que la unión de la iglesia con el Estado representa el barro con el hierro. Y luego y al último viene la roca o la piedra. Me gusta más decir la roca en Daniel 2:45, una piedra cortada, no con mano. Todo lo que tiene que ver con no con mano significa que no es de este mundo, tiene que ver con Dios. ¿Se acuerdan del edificio? Se nos dará un edificio que fue hecho no con mano, significa que es divino. Dice, de manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, es decir, el Estado, los reyes de la tierra, desmenuzó el bronce, o sea, desmenuzó a la nación que representa el bronce, que es Grecia, desmenuzó el barro, la iglesia, pero la iglesia falsa, desmenuzó la plata y desmenuzó el oro, eso incluyó hasta Babilonia. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que le reveló prácticamente desde su reino. Después iba a venir Medo-Persia, luego iba a venir Grecia, luego Roma, y luego iba a venir, y Roma, que es el imperio, se iba a unir con la iglesia, por eso mezcló el barro con el hierro. Y entonces la unión de la iglesia con el Estado. Por eso en Apocalipsis 17 se nos presenta la ramera que fornica, allá tiene romance con los reyes de la tierra. ¿Sí? Así que nosotros podemos ver, y es una mujer que está sentada sobre muchas aguas, es decir, es identificada esta iglesia porque se siente sobre muchas aguas. Y las muchas aguas son muchedumbres, gentes, naciones, tribus y lenguas. En otras palabras, tenemos que ver la iglesia cristiana más numerosa para identificar quién es la mujer de Apocalipsis 17 y que está perfectamente unida con los reyes de la tierra y se une para pegarle al pueblo de Dios. Pero hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo, y que tiene también la fe de Jesús, que se está preparando para el encuentro con su Señor, porque Él viene a desmenuzar a todos los reinos de la tierra, pero a todos los reinos. Entonces, como la iglesia verdadera no se une con los reyes de la tierra, y el que viene a destruir a los reyes de la tierra, entonces la iglesia queda intacta porque no se mezcló, se conservó como esposa de Cristo. Es decir, fue fiel en todo momento. La ramera, pues dice el mismo relato bíblico, que los cuernos que apoyaban a la ramera la devoraron y comieron inclusive sus carnes. Entonces, por ejemplo, cuando dice no con mano, es decir, la roca que viene que fue... Que se desprendió y que no es con mano. Entonces la pregunta hay que hacerle a la Biblia. ¿Qué significa no con mano? Hebreos 9:11. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, vean lo que la palabra del Señor señala aquí. Pero estando yo ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, lo que no es hecho de mano, ¿qué me está diciendo el relato bíblico? Que no es de esta creación, es algo celestial, es algo que no es de este mundo. Entonces, cuando dice que es una roca no hecha de mano, significa que es un reino que no es de este mundo. Por eso se le llama el reino de los cielos. O sea, ¿se dan cuenta qué bonito se van sacando las conclusiones cuando vamos tomando las citas bíblicas para poder llegar al significado de la interpretación bíblica? Por ejemplo, en Marcos 14:58, o sea, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a una concordancia. Yo le recomendé la concordancia Strong para mí la mejor concordancia en español que tenemos. En Marcos 14:58, nos vamos a dar cuenta también por el texto bíblico. Entonces, vamos a la concordancia y buscamos las frases. No hecho de mano. ¿Para qué? Para poder identificar qué quiso decir con esa roca que es no hecha de mano. Hay que buscar en el texto bíblico qué significa eso. Y vean cómo dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué es hecho sin mano? Que no es de esta creación. Es decir, estaba refiriendo Jesús a su propio cuerpo. Y en 3 días lo podía reedificar de nuevo, pero ya hecho sin mano. ¿Qué significa hecho sin mano? Que es eterno. Por eso Jesús, cuando resucitó, ya resucitó con un cuerpo humano inmortal, porque ya no es hecho de mano, es hecho por Dios. Por eso es que resucitó con ese cuerpo humano inmortal. Y su resurrección con cuerpo humano inmortal garantiza que todos aquellos que mueran en Cristo van a resucitar, pero no con un cuerpo humano mortal, sino con un cuerpo humano inmortal, así como el cuerpo humano inmortal de Cristo al resucitar. Si Cristo resucitó con cuerpo humano inmortal, esa es la garantía para que tú y yo podamos en el día de la resurrección, si es que somos llamados al descanso, resucitar con ese cuerpo humano inmortal para encontrarnos con Jesús y vivir con Él por los siglos de los siglos. Ahora, la montaña. Dice que la montaña llenó toda la tierra. Eso lo dice. Fue no con mano. Dice, y desmenuzó. Esa roca desmenuzó. ¿Pero qué significa esa montaña? Porque dice que fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, vamos a ver qué significa ese gran monte. Porque así como que nos quedamos con el monte, necesitamos interpretarlo. No, necesitamos que la Biblia lo interprete, Fabi. Corrígeme, Fabi, por favor. Ok, 2:44, vean lo que dice. Capítulo 2, versículo 44 de Daniel. Ay, ya vamos a terminar. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Y qué fue lo que desmenuzó y consumió a todos los reinos? Pues la roca que no fue hecha de mano. ¿Y qué es no hecha de mano? Que es celestial, que no es de este mundo. Pero él permanecerá para siempre. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es el monte? Ah, pues el monte es el reino eterno de Dios. La Biblia misma lo dice. ¿Pero cómo llego a las conclusiones? Ah, cuando busco la respuesta a la pregunta que yo le hago a la Biblia, entonces busco en la Biblia la respuesta a esa pregunta que yo le estoy haciendo a la Biblia. Queridos radioescuchas, qué bonito es escudriñar la palabra. Qué bonito es que tú puedas descubrir las verdades que Dios quiere revelarte a ti y a mí. Estudia la palabra. Es importante que tú puedas dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. No dejes la palabra de Dios a un lado. Levántate, ora, lee tu Biblia. Acuéstate, antes de acostarte, lee tu Biblia y acuéstate. Y ora, por supuesto. Es muy importante que estos principios de interpretación que hemos estado aprendiendo los podamos aplicar. Y hoy pusimos un ejemplo con Daniel capítulo 2. Ya después, posteriormente, vamos a hablar de una decisión personal como una parte introductoria. Y después nos vamos a ir sobre Isaías 24, 21 al 23. No te lo puedes perder el próximo miércoles, lo que vamos a hablar. No, hombre, va a ser una chulada. Una chulada lo que vamos a ver el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Por eso no te lo puedes perder. Que Dios te bendiga, querido Radio Escucha. Que Dios bendiga tu palabra, su palabra. Un servidor, Moisés Gómez. Pero antes, no podemos pasar por alto lo que es muy importante, orar al empezar y orar al terminar. Así que los invito para que inclinemos el rostro y elevamos una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por lo aprendido en esta mañana. Es mucha la información, pero gracias porque nos das herramientas para poder discernir y para poder entender tu palabra y poder ver y ser revelado a cada uno de nosotros que lo que realmente hemos aprendido y ya lo tenemos en la cabeza para transmitirlo es exactamente lo que tú querías darnos. Por eso, danos la bendición de que todas estas herramientas de interpretación las tengamos muy presentes a la hora de leer cada pasaje. Hacerle preguntas a la Biblia y que la Biblia misma responda para que lleguemos a conclusiones acertadas y podamos compartir ese evangelio eterno en toda su pureza. Bendice a cada radioescuchas, bendice a sus familias y que la paz de Jesús reine en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto te lo pedimos y agradecemos en Jesús nuestro bendito Salvador. Amén. Moisés Gómez Medina, Escuela de Teología, 9 de la mañana, cada miércoles. Que el Señor nos bendiga y nos vemos hasta la próxima. Próximo miércoles, 9 de la mañana.
Hemos llegado al final de este programa. El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Pero para que esto sea posible, usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.